Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Un saludo, como siempre, a don Alexis Gaete, ahí en el control. Me junto todo el sonido de esta transmisión. Mi voz es horrible. Él hace que suene mejor. Me creerán eso, ¿no? Y bueno, vamos a partir con una intérprete norteamericana que, al menos en mi generación, fue más conocida como actriz que como cantante. Y sin embargo, si yo tuviese que repasar la carrera como actriz, las películas de Doris Day, y compararla con la música que Doris Day dejó grabada, me inclino, fíjese, por escoger la segunda. Y le hago constar, señora, sobre todo señora, que, pero también señor, y joven amiga, y joven amigo, que por alguna razón que alguna vez entenderé luego de una visita a algún psiquiatra, por alguna razón las mujeres de párpados caídos a mí me convencen más, fíjate, me resultan particularmente atractivas. No sé exactamente a qué se debe, pero la Romy Schneider, la Dorothy Malone y por supuesto esta Doris Day, que hizo unas películas que muchas veces fueron clasificadas algo así como la mujer de clase media norteamericana. Ahora, le quiero advertir que en Estados Unidos hablar de middle class no es lo mismo que hablar de clase media en Chile, donde todos nos sentimos de clase media. ¿Ya? Los casi muy ricos se sienten de clase media y los casi muy pobres también se sienten de clase media. Entonces algo así como el 95% de la población es clase media, lo cual es una suerte de contradicción en sus propios términos, un oxímoron. ¿Eh? Y se dice oxímoron, entiendo yo. Y bueno, y en este caso, en Estados Unidos se habla de middle class, hablando de lo que en Chile llamaríamos clase media acomodada, la persona que vive en el suburbio, que tiene su casita, tiene su auto, tiene su trabajo estable, buen salario. Entonces ella hacía el personaje normalmente de la señora de la casa, ¿eh? Y aparecía el Gary Cooper, y aparecía Rock Hudson, y tantos otros. Sin embargo, como cantante, a mí me resultó siempre muy convincente esta voz como ronquita que tenía la Doris Day para sacar tantas canciones lindas. Una canción particularmente bien lograda, si usted la quiere escuchar, no es la que traigo ahora, por Doris Day, es Sentimental Journey. Y claro, la más conocida de todas probablemente es Pillow Talk, conversación de almohada, que venía de una de las películas que hizo Doris Day. Lo que le traigo yo aquí, Doris Day es una de las personalidades del mundo de la música que nos abandonó en el año 2019. 97 años tuvo Doris Day cuando falleció el año pasado. Doris Day nos canta It's Magic.
Thank you. the skies and rush to nestle in your eyes. It's magic. Without a golden wand or mystic charms, fantastic things begin. When I am in your arms, when we walk hand in hand, the world becomes a wonderland. It's magic. How else can I explain those raindrops when there is no rain? It's magic. Why do I tell myself these things that happen are all really true?
Esa era la voz de Doris Day, y ahora probablemente después de escuchar esta magnífica interpretación, usted entenderá mejor, señora, señor, joven amiga, joven amigo, el por qué mis alabanzas a la capacidad de Doris Day como intérprete, siendo que en Chile ella fue más conocida, al menos en mi generación, por sus películas. Mi generación y un poquito antes que mi generación, le diría yo. Vale la pena tener la música de esta Doris Day. Si yo tuviese que elegir intérpretes femeninas, Doris Day estaría junto a Ella Fitzgerald entre mis favoritas, y con estilos probablemente distintos, con yo le diría un repertorio probablemente distinto. Doris Day más cerca de lo que serían los crooners, Frank Sinatra, de Frankie Lane, Eddie Fisher, de Dean Martin, y tantos otros. Partamos con los comentarios de hoy día. Es interesante el ya este es el primer programa del año 2020. Yo le contaba en el programa anterior, me parece, que no solemos hacer recuentos de lo que ha ocurrido. Y en el caso de Bellocino y de su amigo Argo Geria en particular, probablemente parte de esos recuentos tienen que ver con música, con cine, con literatura, por supuesto. Y el año 2019 va a pasar, al menos en mi recolección, y fíjese que yo espero compartir esta sensación que yo tengo con buena parte de auditores y auditoras de este programa. Tengo la sensación que el 2019 logré establecer un balance personal entre esta nueva plataforma que se llama, bueno, ya no es tan nueva, que se llama Netflix, y que me absorbe todas las mañanas al menos media hora mientras yo practico ahí mi bicicleta, que es por orden médica, ¿no? Mi bicicleta frente al televisor mirando alguna serie o pedazo de una película, y equilibrio entre Netflix y la literatura. Porque hace varios años atrás, cuando caí en este suerte de vicio que fue Netflix, la actividad que más sufrió, porque el día tiene 24 horas y la semana tiene 7 días y el año y así, ¿no? La actividad que más sufrió fue la lectura. Fue la lectura, sin duda alguna. Bajó mi nivel de lectura a realmente casi llegó a 0 grados Kelvin, ¿eh? Cero absoluto. Y siendo, como muchos de ustedes, probablemente como todos ustedes, muy aficionado a la lectura, gozador del buen libro, y bueno, logré retomar un ritmo razonable. Estoy balanceando bastante bien ambas cosas. Así es que el 2019 en términos de lectura fue amable. El año terminó poniéndome al día con una recomendación que hizo una amiga española de un escritor escocés que se llama Philip Kerr, y que tiene un personaje, es novela negra, para variar, que tiene un personaje que se desarrolla en la Alemania, yo le diría pre, durante y post Segunda Guerra Mundial, Alemania Nacional Socialista, que a mí me pareció particularmente interesante. En términos de estilo, este autor, Philip Kerr, da a su personaje características en la forma de narrar muy parecidas a los personajes de novela negra de las décadas de los 50 en los Estados Unidos. No estoy hablando de los grandes, de la literatura, sino de los que estaban como en segundo plano, donde el detective privado narraba en primera persona y hacía una suerte de metáforas bastante vulgares, pero que hacían reír muchísimo, ¿no? Comparaba, qué sé yo, se sentía tan ajeno en ese lugar, porque era un lugar muy elegante, como un elefante en medio del palacio de Buckingham, ese tipo de metáforas. Que claro, no son muy elegantes, pero que cuando ya se ven repetidos uno dice, es un estilo. Bueno, él recupera este tipo de cosas sin meterse tanto en los personajes como a uno le gustaría, pero sí se mete mucho en la época. Describe la época, describe las ciudades, describe Berlín, describe Múnich, describe la personalidad bávara, describe la sensación que tenía el, por decirlo de alguna manera, el alemán medio. Acuérdese usted que el Partido Nacional Socialista fue un partido popular en la Alemania nazi, cosa que a mí me interesaba también entender. No digo que este libro sea de historia, que estos libros sean de historia, pero me resultaron interesantes y con ellos terminé el año. Si yo tuviese que rescatar algunos libros que recuerdo bien del año 2019, tendría que incluir esta suerte de crónicas autobiográficas de Andrea Camilleri, que falleció durante el año, y que creador del personaje Salvo Montalbano, novela negra en Sicilia, se da cuenta usted, en Sicilia nada menos. Y claro, estas crónicas autobiográficas de Camilleri se llaman Mis Momentos, y están muy bien logradas porque están estructuradas estas crónicas sobre la base de personajes, algunos de los cuales son completamente desconocidos para nosotros porque son personajes comunes y corrientes de la vida de Camilleri, y otros son personajes conocidos. Pero él les da un toque personal que nos permite entrar un poquito más allá en el personaje, sin intentar describirlo tanto como describir la situación en la que el propio Camilleri se vio envuelto con esos personajes. Seguiremos conversando de estas cosas después de escuchar una de las canciones que probablemente fueron menos difundidas de los prisioneros, pero que en su momento y tal vez ahora sirven para rescatar una crítica a una estructura social que todos nosotros contribuimos a mantener o al menos a no cambiar, y que hoy día está en veremos y que nos va a servir para seguir con los comentarios. Los prisioneros, la cultura de la basura.
Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver, a ver. Ah, Los prisioneros, la cultura de la basura.
De la basura. Esta canción de Los Prisioneros está incluida en el CD, bueno, cassette en su momento, vinilo, del mismo nombre, que tiene canciones muy interesantes. Uno va descubriendo o redescubriendo las canciones de Los Prisioneros. Bueno, el programa, este programa que usted está escuchando, Bellocino, tiene como característica tres canciones al comienzo, ¿no es cierto? La Pera Madura, versión de Sergio Nostroza, Quieren Dinero, en versión de Los Prisioneros, que son las dos canciones que heredan del programa anterior con Los Ojos del 60, y aquí le agregué un tercero que se llamaba Born to be Wild, nacido para ser salvaje, versión de Steppenwolf, que fue incluido en la película que en nuestro país se llamó Peter Fonda. Ay, 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 cómo se me va la cosa. Bueno, ya me acordaré cómo se llamaba esta famosa película. Qué cosa más increíble, cómo se le va a uno la onda. Pero bueno, en el Quieren Dinero está incluido en el disco que a mí me parece el mejor, si usted me lo permite. Estas cosas son, por supuesto, tienen que ver con historias, de repente hasta con estados de ánimo, que es el Pateando Piedras, que a mí me parece que son todas canciones de primer nivel. No digo que en el resto de los discos no lo sean, ¿eh? Probablemente el disco más genuino sea el primero, La Voz de los 80, y este y en este otro son canciones con mucha más intención, pero que no me parecen tan bien logradas desde el punto de vista del arreglo musical de cada una de estas canciones. Y bueno, esta canción en particular me parece a mí bien lograda, porque hay muchas canciones de Los Prisioneros en los cuales, en particular, Jorge González no se sabe si está siendo irónico, si está siendo exagerando. Por ejemplo, el cuando habla de "ey, mujeres", y cuando cómo tratan a las mujeres, qué sé yo. Yo tengo amigas que se ofendieron con esa canción y yo les decía, momento, él está ahí exagerando las tintas para mostrar justamente el estado en el cual están las mujeres, no solo en el mundo, sino también en nuestro país. Y claro, fue mal entendido de alguna manera. Muy bien rescatado, entre paréntesis, en la obra de teatro, en el musical que se hizo con la vida de Jorge González. Muy, muy, muy bien lograda. Entonces, en el caso de la cultura de la basura, él habla aparentemente mal de algunos cantantes, o se ríe de Julio Iglesias y de Rafael, pero en alguna entrevista él dice, a mí me gustaba mucho Rafael. Claro, como le gustaba el Camilo VI. Todo. Claro, porque probablemente le gustaban a su mamá, cosas que se heredan generacionalmente porque tienen que ver con la familia en la que uno nació también. Vamos con los comentarios. En el momento, ya tenemos que ir cerrando la primera parte del programa. No puede ser, no puedo creerlo. Así es que vamos a cerrar la primera parte del programa. Así como yo no le avisé en la canción de Doris Day que usted, señora, podía sacar a bailar a este señor y haber partido de muy buena manera esta noche de música y comentarios. Ahora le digo, no, si lo va a sacar a bailar, va a tener que bailar otro tipo de cosas, porque yo le traigo aquí a Queen y el buen rock de Queen. Cierran la primera parte de Bellocino, Queen con Killer Queen. She keeps Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Even guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China. She might have been again incidentally in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of gas, absolutely dry. Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Como suelo decir en algún momento del programa, usted puede comunicarse con este programa de manera muy sencilla, anticuada, es cierto, pero ordenada, me permite respirar, no tengo que improvisar respuestas. Correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Todo con minúscula. Su comentario, su material, su retruque, su respuesta, su saludo van a ser siempre muy bienvenidos y contesto absolutamente todos los mails que llegan a esta dirección. Dejé pendiente en la primera parte de dónde salía la canción de Steppenwolf, Born to be Wild, por supuesto. En inglés, la película se llamó Easy Rider y aquí en Chile se dio con el nombre de Busco mi destino, un nombre muy poco apropiado, Busco mi destino, película que entre paréntesis no ha aguantado el paso del tiempo de buena manera. Hay un par de escenas, en particular una donde, aquí se trata de dos, por decirlo en términos simples, dos hippies que están transportando por las carreteras de Estados Unidos, de un lugar a otro de Estados Unidos, un cierto cargamento de algún tipo de droga, ¿ya? Y la venden y quedan con mucho dinero. Y la droga la tienen metida ahí en el caño de la bencina de las motocicletas, estas echaditas para atrás, ¿no? Que se pusieron de moda en su momento. Y eso lo hacían el Peter Fonda y Dennis Hopper. Ver de nuevo esa película, cosa que yo he hecho con cierta frecuencia, ver las películas antiguas, le digo, no ha sufrido bien el paso del tiempo, salvo la escena donde aparece un muy joven Jack Nicholson, que hace el papel de un abogado que se une temporalmente a estos dos hippies y que en algún momento les explica por qué el resto de la sociedad los ataca a ellos, ¿ya? Y les explica, les racionaliza políticamente el por qué ellos son atacados. Es una película dura, si usted quiere, con un final muy acongojante, le diría yo, y que, claro, como documento histórico del cine, yo creo que vale la pena echar una miradita, pero bueno, hay otras películas de la época que han sobrevivido muchísimo mejor, como por ejemplo El Graduado, con Dustin Hoffman a la cabeza, y Anne Bancroft haciendo una magnífica actuación como la señora Robinson, con música de Simon & Garfunkel, entre paréntesis. Bueno, antes de empezar con los comentarios de la segunda parte del programa, vamos con la música, y que tiene una motivación con las películas también. Yo alguna vez le conté que, como chascarro, que cuando uno es pequeñín, va al cine, ve una película y vuelve a la casa y trata de emular al héroe, de vestirse como el héroe. Si va a ver una película de cowboy, se viste de cowboy. Si va a ver una película donde el héroe es un indio, llega a la casa y se viste de indio o de vikingo, con lo que encuentra en la casa, por supuesto. No se trata de comprarse disfraces. Y el chascarro que yo hacía era que probablemente eso explicaba la visión política contemporánea, porque todo el mundo hoy día ve House of Cards y cree que todos los políticos son como House of Cards. En este caso la cosa es mucho más sencilla. Hace poco fui a ver con mi señora la última película de Woody Allen, que se llama Día de Lluvia en Nueva York, una película que nos llenó completamente el gusto. Está muy, muy bien hechita, muy bien mostrada en Nueva York, y además muy bien contada la historia. No le voy a adelantar absolutamente nada, pero ocurre lo siguiente: la música que Woody Allen elige para sus films es siempre música, yo le diría que va a los 40, a los 50, excepcionalmente un poquito en los 60, muy, muy bien elegida, Y aquí tiene una presencia prominente un intérprete de piano que se llama Errol Garner. Y yo quedé tan reconquistado por la música de Errol Garner que Woody Allen eligió para mí en su película Días de Lluvia en Nueva York, que llegué a la casa y me escuché un par de discos de Errol Garner que yo tenía nuevamente y volví a gozar de manera distinta esta vez la música de Errol Garner y yo dije, bueno, tengo que llevárselo a los auditores de Bellocino. Errol Garner nos interpreta al piano Lover. Bien lograda, bien hechita, bien grabada. Esto debe estar absolutamente remasterizado, porque es una grabación antigua. Increíble esto de las remasterizaciones. Sí, lo más notable de todo, es que de repente uno dice, ¿sabe qué? Voy a digitalizar este disco que yo no tenía, que no pude encontrar. Y después que uno termina de redigitalizar, alguien le dice, pero si eso tú lo puedes bajar de internet directamente, ya está remasterizado. Y efectivamente así es. Me acaba de ocurrir con un disco clásico de Navidad que escuchábamos con... El disco es del año 55. Imagínese el estado en que está ese disco. Así que remasterizarlo artesanalmente, como lo hago yo, debe costar un mundo. Tiene, por supuesto, el encanto de que está remasterizado o digitalizado del disco original que se tocaba en la casa de mis padres. Pero la verdad es que usted lo va a encontrar en internet sin mayor dificultad. Hay excepciones, y le voy a contar una. Hay un disco que se llama Cachencho en la Playa, compuesto por Luis Advis, Yo llegué a tener 3 ejemplares. El primero se lo regalé a una amiga parvularia. Así que el segundo, no me acuerdo qué pasó. Y el tercero, no lo voy a contar cómo, pero el lado 2 me hicieron un rayón en el vinilo. ¿Verdad? Y no he podido encontrar un ejemplar decente y las discográficas chilenas no han sacado una versión remasterizada de Cachencho en la playa. Yo todavía estoy esperando lo que se llama hoy día el cofre con todas las obras de Luis Advis, Los Tres Tiempos de América, la cantata Santa María de Iquique, Canto para una Semilla y por supuesto Cachencho en la playa. Esta, y está también, me parece que Canciones del 900 con la Margot Loyola. Deberían sacar un cofre, ¿eh?, con las cosas de Luis Advis. Yo creo que tendría buena venta. Y digo buena venta porque claramente estos son objetos que tienen que financiarse. Usted dirá que pertenece al patrimonio nacional. Mire, al final lo tiene que vender, tiene que gustar a la gente, se puede sacar a un precio razonable. Y esto me trae a uno de los temas que yo quería conversar. Fíjese que he escuchado mucho en estas circunstancias que vive nuestro país, esto del cambio de paradigma. Y lo más divertido es que a las 5 o 6 personas que le he escuchado esto del cambio de paradigma, me quedaba con la impresión de que cada una de esas personas quería decir cosas distintas, cosas absolutamente distintas en diferentes contextos. Gente que habla del cambio de paradigma pensando que se acabó, por ejemplo, la propiedad privada. Yo creo que estamos absolutamente lejos de eso. De la propiedad comunitaria no aparece. Lo que sí, probablemente, y que a mí me gustaría muchísimo, es que los lugares que sean de uso común, los parques, las plazas, fueron tan cuidadas que los parques para niños, la gente que lleva sus mascotas las lleve cuidado, como debe ser, con su correíta y limpie las cosas que hacen los animalitos. Y que mucho respeto por los niños, por supuesto, en estos lugares, que tengamos más áreas verdes, que se cuiden las luminarias de las calles, que se cuiden las fachadas de las casas, que se respeten las normas al interior de los condominios, sean estos departamentos o pequeñas casas o casas, definitivamente. Claro, entonces, unos hablan del nuevo paradigma como esto de que ahora va a haber solo propiedad social. Yo creo que estamos lejísimos de tal cosa. Y claro, otros hablan de la comunicación, de la investigación con el resto del mundo. Bueno, la mitad de la gente que habla del nuevo paradigma en esa dirección está hablando realmente de transformar la investigación en estas como pequeñas consultoras universitarias, ¿no es cierto? Que al final son cosas privadas, iniciativas privadas. Después está la palabra esta del emprendedor, que uno dice, no, el emprendedor al final es un individuo que lo único que quiere es hacer plata y explotar a los demás. Mire, yo creo que en Chile eso es bastante cierto, ¿ya? Pero si usted recorre el mundo, usted llega a conocer países que tienen gobiernos más bien conservadores, países que tienen gobiernos más bien progresistas, pero que hay ciertas cosas que van más allá de lo conservador o progresista que sea un gobierno, y que tiene que ver con la forma en que se hacen las cosas, las reglas del juego que son respetadas porque además son reglas buenas para todo el mundo. ¿Cómo no va a ser bueno que el señor que tiene el pequeño negocio de sushi en la esquina haga buen sushi y que usted en vez de cocinar pueda ir a comprarlo? ¿Ah? O que el pollo sea fresco, o que las papas fritas sean crujientes, o que el servicio en el restaurante sea adecuado, o que logren un mejor sabor a precio adecuado porque van a tener muchos clientes. Es una cosa que a uno le gusta. El problema es cuando en estas empresas se busca la ganancia de corto plazo y en el fondo se trata de engañar al cliente. Al cliente lo van a engañar una vez, no lo van a engañar dos veces. Así es que por eso se explica muchas veces la rotación. Le quiero dar un ejemplo en Ñuñoa. Hay una pequeña fábrica de empanadas, que incluso le voy a decir dónde queda. Queda en Simón Bolívar con Chile, España. En Simón Bolívar con Chile. No me sé el nombre del lugar. Simón Bolívar con Chile, España. Donde yo paso frecuentemente. Y alguna vez mi mujer leyó que las empanadas que ahí hacían eran muy buenas. Y hemos pasado. Y hemos comprado ahí dos veces, tres veces, cinco veces, diez veces. Y todas las veces han tenido empanadas del día, han sido de primer nivel. No son particularmente baratas, pero son fantásticas. Y le advierto que este programa no tiene financiamiento privado. Se lo estoy diciendo solamente para que, para darle un buen dato en la comuna de Ñuñoa. Simón Bolívar con Chile España, sí. Y yo le diría que es la esquina nororiente. Exactamente, en plena esquina, en la esquina nororiente. Entonces, claro, ese es el tipo de emprendedor que yo quiero. No quiero al fresco, no quiero al que provee servicios telefónicos y que intenta engañarme cinco veces al año. Esa cosa terrible que hizo que yo escribiera un artículo para el diario de la radio, el diario digital, que se llamaba La Gota en la Frente, donde le muestro cómo la empresa privada nos engaña permanentemente. ¿Ya? Y lo más terrible es que si todas estas cosas se estatizaran, probablemente dado el bajón terrible que ha habido en la población con respecto a esto que yo llamo la pertenencia, el espíritu de servicio público, probablemente sería tan malo como el otro. Pero ahora, como existe este, yo protesto porque son unos frescos que realmente se aprovechan de una privatización de servicios básicos que nosotros tenemos. Pues tenemos que tener agua, tenemos que tener alcantarillado, tenemos que tener agua potable, tenemos que tener servicio de telefonía. Claro, es un día una cosa de primera necesidad. Vamos a la música. Tuve oportunidad de ver un musical en Londres que se llevaba como título Beautiful y que es la vida de Carole King, sí, la compositora e intérprete después, que es la vida de ella musicalizada hasta el año en que graba Tapestry, en que graba su gran disco que se llama Tapestry. Y la canción que yo le traigo aquí, estupendo el musical, a mí me encantó, muy bien hecho, muy bien llevado adelante. Y la canción que yo le traigo aquí es justamente la canción que le da título a ese musical. Carole King, de su disco Tapestry, nos canta Beautiful.
You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful. With a workday window blowing, I've got nothing to do but watch the passers-by. Mirrored in their faces, I see frustration growing, and they don't see it showing.
tienes que despertarte todas las mañanas y mostrarle al mundo que tú eres tan hermosa o hermoso como te sientes. Eso nos cantaba Carole King en esta Beautiful, que le da nombre al musical con el que se cubre la vida de Carole King hasta el momento en que ella justamente graba el disco en el cual está incluida esta canción que se llama Beautiful, y el disco se llama Tapestry, del año 1970, me parece que es del año 1970. Mucha gente piensa que ese fue el primer disco que Carole King grabó cantando ella sus canciones, porque ella es la autora, junto con su entonces marido Jerry Goffin, como Locomotion. Usted ha escuchado la canción Locomotion, incluso me parece que hay una versión de Guns N' Roses, por lo menos Slash toca el punteo. Sí, Locomotion. Hay una canción de Grand Funk, no estoy absolutamente seguro. Bueno, Locomotion está originalmente grabada por Little Eva, que era la babysitter de los niños de Jerry Goffin con Carole King. Y por supuesto está Me Querrás Mañana, que la hizo famosa la Shirelles, y tantas otras, o Natural Woman, que la compuso para que la cantara Aretha Franklin, gran interpretación. Bueno, todas estas canciones las grabó después Carole King, pero ella tiene algunas canciones grabadas antes de Tapestry, para que usted sepa. Hay una que se llama, la hemos traído aquel programa, que se llama It Might As Well Rain Until September, puede que llueva hasta septiembre, que me parece que fue la primera canción interpretada por Carole King por allá por el año 64, y que llegó a buenos lugares en el ranking en su país. No fue muy famosa en nuestro país. Sigamos con los comentarios. Fíjese que a mí me encantaría que el nuevo paradigma, yo no digo que haya un nuevo paradigma, pero a mí me encantaría que el nuevo paradigma fuese el paradigma de la honestidad, la cooperación, la responsabilidad, el cariño por el resto de la gente, el cariño que se transforma en que usted hace las cosas como las tiene que hacer porque las van a recibir otros seres humanos. ¿Eh? Poner bien la inyección, respetar el rojo en el semáforo, saberse las reglas del tránsito, que he descubierto, don Alexis, que ni los automovilistas, ni los ciclistas, ni los peatones se saben las reglas del tránsito. ¿Te has fijado que la gente, incluso nosotros cuando somos peatones ya nos vamos acostumbrando, nos acercamos a un paso cebra, donde cuando usted llega al paso cebra, la preferencia la tiene el peatón? El auto debe detenerse. Pero ¿cuándo debe detenerse? Cuando el peatón coloca un pie en el paso cebra. Si no coloca un pie, no se presume intención de cruzar. Entonces la gente piensa que esto de preferencia peatón es yo paso y no me fijo en los autos que vienen. Es un error. ¿Ya? Como me pasó una vez, no discutí mucho con el ciclista, un ciclista que se pasó por detrás de un auto, digamos, estaba el auto detenido en una luz roja, el ciclista viene y le pasa a llevar el espejo retrovisor. Y el ciclista le grita, tiene que separarse un metro y medio. No, el metro y medio es cuando el automovilista adelanta al ciclista. No cuando el ciclista adelanta al automovilista, porque ahí, por supuesto, si no hay un metro y medio no va a poder pasar. Entonces, ¿y cuántos automovilistas que estando en un tasco se ponen a tocar la bocina como si los automóviles de adelante pudieran volar? Tú sabes que cuando era pequeño, mis niños, nosotros inventamos eso de que si alguien nos tocaba la bocina, estábamos en un taco, nosotros sacábamos las manos por las ventanas y las batíamos así como si fuéramos pájaros, y por supuesto no pasaba nada. Entonces mirábamos al automovilista de atrás y le decíamos, ¿qué quiere? No podemos volar. No podemos volar. Entonces, claro, a mí me gustaría que se recuperase eso de la honestidad. Usted hace bien lo que tiene que hacer, aunque sea un negocio, aunque sea cruzar la calle, aunque sea hacer una tarea, aunque sea aprobar un curso, pero que lo haga de manera honesta, porque si lo hacemos de esa manera, todo va a ser mejor. Me encantaría que ese fuese el nuevo paradigma, el paradigma del nuevo Chile. ¿Y vamos cerrando? Vamos cerrando ya. Hombre, entonces, vamos a cerrar de manera extraordinariamente digna y latinoamericana, porque este Atahualpa Yupanqui, que falleció a comienzos de los 90, y él tenía más o menos 90 y tantos años, ¿ya? No, miento, falleció a comienzos de los 90 y él tenía como 80 y tantos años. Este Atahualpa Yupanqui fue un compositor e intérprete argentino que hizo grandes canciones. Y que vale la pena, es como la Violeta Parra, vale la pena tener toda su música, absolutamente toda su música. Y él gran influencia en el resto del mundo en la música. De hecho, él fallece en Francia, si mal no recuerdo. Él fallece en Francia. Un hombre que interpreta, compone, toca la guitarra de manera magistral y que a uno le llega profundamente. Y aquí le traigo un botón de muestra, cierra bello signo de hoy, Atahualpa Yupanqui, que nos canta La Olvidada.
La Olvidada, chacarera. Yo encontré esta chacarera penando en los arenales por un criollo barranqueño que ya no hay verlos jumiaré. Así cantaba un paisano, paisano salavinero, debajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Ya me voy, ya me estoy yendo, pa'l lau de Chilca Juliana, ay vidita naide sabe las que pasaré mañana. Arranca tierra querida, te dejo esta chacarera, vidita llama con gallo y a quien se va campo afuera. Mi negra se me lo ha ido, pa'l lau de Chilca Juliana, se ha llevado un caballo sulqui y el bombo y la dama juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande, ni muy chico, pa' darle un poquito y sombra y a los cansados del camino. Ya me voy, ya me estoy yendo, aspa, suma y salavina, tal vez que ya nunca vuelva ya a contemplar tus salinas. Arranca tierra querida, te dejo esta chacarera, pidita llama con cacho y a quien se va campo afuera.
Y con esta hermosa interpretación de La Olvidada con Atahualpa Yupanqui, cerramos el programa de hoy. Agradezco a Alexis Gaete haber controlado el programa, a Patricio Núñez haberlo puesto en el aire. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.